La Biblia dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El mensaje de esta noche presenta a Cristo en la puerta de la vida de cada hijo de Dios. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaba en la puerta Jesucristo de la iglesia, o mejor, del pueblo, de la ciudad de Laodicea. ¿Qué quiere decir con eso? Que los laodicenses no permitían que Cristo entrara a morar en la vida de cada uno de ellos. Por eso cuando nosotros escuchamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, voy a cambiar de micrófono. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el año 60 de la era cristiana, un gran terremoto destruyó completamente a Laodicea. Cuando se destruyó la ciudad de Laodicea, ¿saben lo que hizo Nerón? Monstruo cruel. ¿Por qué lo llamo monstruo? Conozco su historia. Nerón fue el que se atrevió a abrir el vientre de su madre y con la punta de sus pies escarbaba para ver de dónde había salido él. Eso para mí, yo digo que era un molde para ser diablo, malo. Sin embargo, tuvo una actitud clara. Cuando la Odisea fue destruida, Nerón mandó representantes para decirles que tenían ingenieros, tenían dinero, plata, y que podían ayudarle a reconstruirle. Imagínense la respuesta de los laodicenses. No tenemos, no necesitamos de plata, no necesitamos de oro, no necesitamos de ayudantes, de ingenieros. Tenemos suficientes ingenieros para nosotros reconstruir nuestra ciudad. Prepotentes a la muerte. El mismo Cristo no había permeado la ciudad de Laodicea. Años más tarde fue destruida por los turcos. Cuando uno cierra la puerta a Jesucristo, cuando uno cierra la puerta a Dios que puede guiarnos, librarnos de todo mal, uno sentencia su propio destino. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, presenta una puerta que está bajo el control individual de cada persona. Sin embargo, la figura que aparece en este pasaje es de Cristo constantemente haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder llevar el evangelio al corazón de esa persona, y aguarda allí en la puerta hasta que las personas abran. Y eso debe hacerlo cada persona, no debe hacerlo por grupo o de parte de Dios. Cada persona debe abrir la puerta. Yo puedo tomar una llave, Cristo podía tomar una llave, o mejor, introducir la llave, abrir el candado y simplemente la puerta se abre. Él no quería eso, él quería invitar a cada persona, para que cada persona pueda aceptar su invitación, su llamado. Y la Biblia presenta a Cristo llamando a la puerta por medio de las emociones de su amor, llamando por medio de su palabra, llamando a la puerta por medio de la sabiduría que ha concedido a cada persona, llamando a la puerta por medio del Espíritu Santo a la vida de la persona o de cada persona. Hay un vocablo griego que es esteca, es un vocablo que corresponde a un verbo, esteca. Pero la palabra esteca traduce más de lo que nosotros queremos informar. Sugiere que Cristo se ha detenido a la puerta y allí espera. Esa es la inflexión del texto, lo que traduce la palabra esteca. Como que si Jesús va pasando por el frente de la puerta y luego se detiene allí. Pero no se va, espera hasta que le abran puerta. ¿Cuánto tiempo lleva Jesús esperando por ti y por mí? En la puerta de la vida de cada persona. La ironía es que en muchas ocasiones encontramos personas, cristianos, estudiando la Biblia en el interior de su casa y el autor de la Biblia llamando a la puerta y no escuchan su voz. Porque entramos en el marco de ser tan religioso, mas no espiritual. No tenemos una relación plena con Jesús. El autor tocando la puerta y la gente leyendo la Biblia en el interior con la puerta cerrada. Esa ha sido la experiencia de muchos cristianos. Lo terrible es que no saben el tiempo que les espera. Cuando nosotros hablamos de la puerta constituía un elemento esencial en la fortificación de todas las ciudades. Por ejemplo, Babilonia. Koldewey, un arquitecto de origen alemán, trabajó 18 años en las ruinas de Babilonia. Koldewey dice que Babilonia tenía 100 puertas, todas de bronce, sus dinteles con hierro, y los muros eran inmensos. Podía correr una carroza por encima del muro, y paralelo a ese muro grande que daba al exterior, en la parte interior corría otro muro menos angosto, pero no menos resistente. Esa noche, cuando era prácticamente casi el nieto que tenía algo que ver con la genealogía de Nabucodonosor, estaba festejando ese día. Y cuando él estaba festejando ese día con 1,000 de sus concubinas e invitados, aparece una mano en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la traducción de esa sentencia era: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dado a otro. Y esa misma noche, dice la Biblia, que entraron los medos y los persas. Las puertas de Babilonia, dice Koldewey, que las estaban abiertas de par en par. No le abrieron la puerta a Dios, pero Dios se las abrió. Y esa noche fue muerto Belsasar, rey de Babilonia. Así lo describe los registros bíblicos. Ustedes pueden saber algo. Perdónenme, denme otro micrófono, que este está como yéndose. Ustedes pueden saber algo, y voy a contar una experiencia que a mí me estremeció. Aconteció en Cuiabá, capital de Mato Grosso, en Brasil, y el evangelista que comenta, el incidente, dice que en ese momento el hermano del gobernador fue tomado cautivo o secuestrado. El gobernador pidió gran suma de dinero, pero tristemente, al tener la gran suma de dinero, procuraron de una u otra manera frenar las intenciones de aquellos captores. Ellos exigieron las nominaciones del billete en dólares, llevaron una maleta al lugar, y finalmente un hombre estaba allí recogiendo la maleta. Y al día siguiente llega un sufragio debajo de la puerta donde vivía el hermano del gobernador. Y cuando los familiares abren, encuentran un aviso que dice: reclamen el cadáver a otro lugar porque está muerto. Algo terrible. Nadie podía expresar. La señora, la esposa, llorando, desesperada, se preguntaba: ¿por qué mi esposo? ¿Por qué él? ¿Por qué no otro?
si era tan buen esposo, era tan buen compañero, era tan buen padre, ¿por qué no hizo nada la Virgen María? ¿Por qué no hizo nada? Y comenzó a mencionar todos los santos. Pero desafortunadamente era irreversible el caso. Después de llorar por mucho tiempo, ella un día estaba sentada en la sala de su casa. De pronto prendió la televisión y escuchó, vio a un evangelista que estaba allí predicando, hablando del Señor, mostrando que Cristo era la única alternativa que cambiaría su vida de esa tristeza a un gozo. Y ella recibió esas palabras como si fueran suyas. Buscó la dirección y fue rápidamente al lugar de las conferencias. Allí estuvo asistiendo. Cuando aquel personaje hizo la invitación, ella no sabía si responder yendo hacia adelante, pero sabía que las palabras de ese predicador habían tocado lo profundo de su alma. Y ella dijo: yo no puedo bajo ninguna circunstancia evitar que Jesucristo siga distante de mí. Y entonces ella aceptó ese llamado, pero cuando se fue a la casa comenzó la confusión. ¿Cómo hago para decirle a mi hija que durante tanto tiempo le hemos exigido que no se relacionen con personas protestantes? Y ahora ella, al darse cuenta que yo estoy asistiendo a una iglesia protestante, ¿cómo voy a decirle? Si mi esposo estuviera vivo, ¿qué estaría pensando de mí? Y ese conflicto existencial comenzó a apoderarse de ella. Sin embargo, había algo más fuerte que el prejuicio y el concepto que ella tenía, y dijo: yo tengo que volver. Ella volvió a las conferencias. Pero la siguiente noche el evangelista hizo un llamado a entregar su vida a Dios y a tomar la decisión para el bautismo. Cuando ella escuchó el llamado, el Espíritu Santo habló a su corazón y ella aceptó y pasó adelante y decidió. Cuando ella decidió, al llegar a la casa, dijo: ahora sí estoy metido en líos. ¿Cómo decirle a mi hija? Su hija estaba en Norteamérica estudiando. Y ella dice: ¿cómo le voy a explicar a mi hija eso? Pero Dios, que siempre se adelanta a los acontecimientos, Dios que siempre está presente a todas las cosas, dice que al día siguiente recibió una carta de su hija que acababa de llegar. Y entonces ella, cuando abre la carta, lee: mamá, te voy a decir algo que tú nunca vas a entender, algo que solo Dios y yo podemos entenderlo. Yo sé que tú nunca me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero con la muerte de mi papá, una amiga, compañera de la universidad, me invitó para que fuéramos a una iglesia. Yo fui a esa iglesia. Mamá, las palabras de la Biblia, la manera como ellos hablaban, cantaban, la manera como explicaban la Biblia, esas palabras llegaron a lo más profundo de mi ser, de tal naturaleza, mamá, que yo sentí que Dios estaba renovando mi vida. Y yo te voy a decir algo, mamá, yo he decidido ser bautizada en esa iglesia, y es la iglesia adventista del séptimo día. La señora, cuando leyó esa parte, dejó la carta allí y no siguió leyendo. Tomó su teléfono y rápidamente discó hacia ella. Marcó hacia Norteamérica. La hija contesta la llamada. Y cuando la hija contesta la llamada, la mamá, sin saludarla, sin poder entablar una comunicación, le dice: dime que eso es verdad. Y la hija entendía: dime que eso no es verdad. Y la joven comienza a llorar: mamá, perdóname, yo te dije que tú no ibas a entender, pero dime que eso es verdad. Mamá, tú no me vas a entender, por favor, yo no quise darte dolor lo que te dije, pero dime. Y estaban en esa situación que no se dejaba hablar la una con la otra. Y en un espacio que una dejó de hablar, la de Brasil, Entonces ella le dice: mamá, pero tú no vas a entender, pero por encima de todo, yo sé lo que el Espíritu Santo ha obrado en mi vida, y yo voy a ser bautizada el próximo sábado en la iglesia adventista del séptimo día. Y la mamá le interrumpe con una emoción: hija, yo no entendía, yo también voy a ser bautizada en la iglesia adventista del séptimo día. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ambas fueron bautizadas el mismo día, una en Brasil y otra en Norteamérica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios tuvo que tumbarle la puerta. Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una cosa es abrir la puerta, otra cosa es derribarla. Hay una gran diferencia entre abrir la puerta y derribarla. Un caso bastante notorio fue la del general Berthier. En 1798, cuando llega de una campaña de Milán, y entonces Napoleón Bonaparte, que reinaba en Francia, le dice: vaya, tráigame preso al Papa Pío VI. El Papa estaba recibiendo sus saludos de todos los cardenales allí en la Basílica de San Pedro, ese 14 de febrero de 1798. Y venían todos de diferentes partes del mundo, y él les llamaba, los interrogaba en latín, estaba sentado sobre su silla de oro, y todos los cardenales venían a besarle los pies, el anillo, y él le hacía una interrogación: ¿de dónde vienen mis carissim means? Es decir, ¿de dónde vienen carísimos míos? Y los que venían de diferentes partes, por ejemplo de Colombia, decían: de Colombia, patria means, de Colombia, mi patria querida. Y lo abrazaba, y así iban desfilando todos. Pero fueron sorprendidos en el momento que menos esperaban, con puertas cerradas, cuando el general Berthier y Haller se presentan armados con hachas y derriban las puertas del lugar donde estaba el cardenal. Y dicen: papado finish. Es triste cuando se derriban las puertas. Fueron llevados cautivo todo el séquito, y el Papa Pío VI fue llevado a la fortaleza de Francia, muriendo un año después, en el mes de julio de 1799, cuando Cristo abandona una situación. Hay fuerza, pero hay dolor, hay terrible agonía. Aquí mismo en la ciudad de Cali, yo era pastor de la iglesia de Maranata, y por ende me tocaba Jamundí. Estaba en una campaña en la ciudad de Bogotá, en la iglesia central de Bogotá, un domingo en la mañana. Luego recibo una llamada: pastor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Una joven que no se identificó, pero sus lágrimas no dejaban entenderme la misión por la cual me llamaba. Y me tocó quedarme callado esperando que terminara el trance agónico de su angustia. Y después, cuando hizo una pausa, yo le dije: por favor, dime con quién hablo y qué sucedió. Era la hija de Lucila, una directora de diaconisa de la iglesia de Jamundí. Acababa de morir. Y me dice: pastor, ayúdenos, mi mamá acaba de morir. Y yo le dije: pero si yo la dejé bien, ¿qué pasó? No sabemos, pastor, mi mamá murió, por favor, ayúdenos. El domingo por la mañana yo le dije: llego temprano allá. Tomé un vuelo y me vine. Cuando llegué a la casa, estaban todos los hijos reunidos allí. Uno de sus hijos, recuerdo, que el saludo que me dio fue: pastor, aquí hay manos divinas en la muerte de mi madre. Yo le dije: no vas a culpar a Dios por eso. No me entienda mal, pero hay mano divina en la muerte de mi mamá. Le digo: no, yo no te puedo creer eso. ¿Por qué dice eso? Explícamelo. Entonces él me explica una historia bastante dura. Dice: mi mamá vino hace como 2 semanas a mi casa, hablándome de Jesús. Yo no quiero saber nada de Jesús. Yo estoy incursionado en la droga, pero desde pequeño ella me enseñaba, pero yo no quería que me hablara de su Jesús. Y yo le dije: mamá, yo no quiero que tú me hables de tu Dios. Yo ya soy una persona adulta, ya sé lo que voy a hacer y no me hable de tu Dios. Si vas a venir hablando de tu Dios, no vengas. Y la hermana le dijo con lágrimas: si yo no he de venir a hablarte de mi Dios, el quien ha cambiado mi vida, quien ha transformado todo mi ser, yo no te puedo visitar aquí. Porque Jesús no es un ropaje, una camisa, una chaqueta, un vestido que yo me lo pongo y luego me lo quito. Dios anda conmigo. Por lo tanto, si es esa la condición, no vuelvo a tu casa. Y la hermana Lucila dio vuelta y se fue de la casa. Ese día él llorando me decía: pastor, mi mamá no volvió a la casa. Yo quiero estar con mi mamá. Pastor, mi mamá quería verme bautizada en la iglesia, quería verme asistiendo a la iglesia, que yo abandonara el vicio. Y llorando esa mañana me dice este joven: pastor, yo quiero que usted me bautice hoy mismo, yo quiero encontrarme con mi mamá. Este no había terminado de hablar cuando su esposa dice: pastor, mi suegra me terminó con todos los estudios bíblicos, yo estoy preparada, mi suegra me preparó todo, yo conozco todo, yo también quiero ser bautizada. Luego la hija de ellos, luego dice la otra joven que me llamó a Bogotá, luego el otro, toda la familia en el mismo día decidió ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo para vida eterna. Pero Dios tuvo que tumbarle la puerta. Jerusalén rechazó a Jesús y en el año 70 fue destruida. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no me recibieron. Jesús tocó la puerta de Jerusalén, entró en ella, pero aún así Jerusalén rechazó. Hay personas que resisten tanto a Cristo que cuando Cristo entra, su corazón es sorprendido por un paro cardíaco, y es un momento que como que si Jesús abriera la puerta y las personas se están desplomando al piso, y ahí es cuando viene ese abrazo de gloria de Cristo diciendo: te estaba esperando para amarte. La realidad del pasaje presenta a Jesús en todas las ciudades y en el corazón de cada humanidad, tocando, esperando que cada persona llegue a lo más profundo de su ser. Aquí cerca, en Cali, al norte, en el barrio Alfonso López, cuya iglesia lleva el nombre Iglesia de Betel de López, fui pastor en esa iglesia. Gloria Kenwa asistió a todas las conferencias, asistía todos los días cuando había cultos en la iglesia. Y yo le decía: Gloria, ¿por qué no entregas tu vida a Dios? Pastor, yo no me entrego a Dios hasta que mi esposo no se bautice conmigo. Yo le dije: la salvación es individual, no necesita de que tu esposo se bautice, tú puedes tomar tu decisión. No, que si él no se bautiza, yo no me bautizo. Hablé con su esposo, Marcos, y dije: ¿por qué no te bautiza? Toda tu familia es de la iglesia, ¿por qué no buscas a Dios? Sí, pastor, yo lo busco, pero no sé, yo quiero más tiempo. Después de que pude sentarme con él, concientizarlos o concienciarlo de la implicación, él me dice: ¿sabe, pastor? Yo no me bautizo porque yo estoy en unión libre. Ok, busca los papeles y yo te ayudo. Después me sale: no estoy registrado, pastor. ¿Eso es problema? Le dije a la mamá: busquemos una persona de edad como testigo para registrarlo. Le registramos, conseguimos el papel, registro civil. Le digo: Marcos, no hay otra excusa, aquí está tu papel. Dice: pastor, yo necesito más tiempo. Yo le dije: Marcos, el tiempo es de Dios. Y le dije la frase que siempre le digo y que uso. Le dije: Marcos, el tiempo vale lo que vale el alma. El alma tiene su valor en Dios. Perdiendo el tiempo se pierde el alma, y perdiendo el alma se pierde a Dios. No pierdas el tiempo, ni el alma, ni mucho menos a Dios. Hazlo ahora. Él dijo: no, deme tiempo, Dios me espera. Es siempre la consigna del quien quiere rechazar a Dios. Me quedé tranquilo. Me trasladaron de Betel a Maranata y luego me nombraron presidente de la asociación. Estaba en ese año en la oficina de la Asociación del Pacífico por Imbanaco. Y recibo una llamada, la llamada más trágica que en mi vida he recibido. Pastor, ayúdame, pastor. Pastor, me pasó lo más terrible, pastor, y llorando. Dije, pero explícame qué pasó, por favor, qué pasó. Y dice, pastor, aquí llevó a mi hijo, muerto en mis brazos. Gloria estaba allí en la cocina de su casa. Llegaron unos motorizados y pararon, pitaron. Luego sale su hijo a la puerta y le preguntan, ¿su papá está? El hijo dice, mi papá no está. Llame a su papá. No, mi papá no está. Ya le dijimos que llame a su papá, no lo niegue. No, mi papá no está. El hijo estaba diciendo verdad, con 13 años, un jovencito. Llama a tu papá. Mi papá no está, él no está. Ah, lo estás engañando. Él va a salir entonces. Y uno, el parrillero de la moto, sacó su arma y comenzó a disparar al joven, al niño, inocente de todo. El niño cae en el antejardín adentro. Cuando la mamá, cuando Gloria escucha la balacera, sale a mirar y la sorpresa es que a su hijo sangrando allí. Ella se echa sobre su hijo, sin importar que estaban disparando, fue y cayó sobre su hijo a cubrirlo con su cuerpo. Cuando ellos vieron eso, salieron, se fueron. Pero su hijo estaba allí con varios tiros. Ella sale, toma un taxi, lleva al hijo al departamental. Pero aquellos sicarios pasaron, pero no, en la esquina estaba Marcos parado y Marcos no sabía. Y allí lo cogieron y lo fumigaron. Lo mataron de insofacto. Cuando Gloria iba llegando al departamental, su hijo muere y comienza a llorar, a llamar a Fabiola, a llamar a sus otras hermanas, cuñadas, a decirle, llámenme a Marcos, dígale que nuestro hijo ha muerto, por favor, dile que venga. Y aquellas mujeres dicen, no sabían cómo decirle. ¿Cómo le vamos a decir a él que su esposo está muerto ahora? Y trataron de cubrir todo, pero cuando vieron su desespero y que no había una respuesta, con lágrimas le dijeron, tu esposo, tu marido, nuestro hermano también está muerto. Esa noche fui al funeral, frente al departamental. Había un ataúd a un lado, otro ataúd en el otro lado, y ella estaba por en medio de los dos. Y entonces se inclinaba, se volvía hacia un lugar, lloraba, papi, ¿por qué te fuiste? Y luego se volvía para hacia el otro, hijo, ¿por qué me dejaste? Era algo terrible. Uno no tiene palabras para esos momentos. Al día siguiente me vine para la oficina, pensando cómo habrá amanecido Gloria. Pero a veces hablan de telepatías, de cosas. Estaba yo sentado en el escritorio cuando recibo una llamada. Y era de Gloria. Me dice, pastor, yo no tengo nada más que decirle a Dios. Por favor, venga, bautíceme. Hoy mismo necesito que me bautice. Por eso ustedes la ven allí, todavía con el dolor, con la angustia. Pero dice, yo no tengo otra cosa. Y ese día me tocó ir allí con poquitas personas. Fui, descendí a las aguas para bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuvo que tumbarle la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros a veces no entendemos tantas circunstancias. A veces nosotros no entendemos cosas que solo Dios puede entenderlo. Personas que tienen que hacerle cirugía. Y a veces están haciéndole la cirugía y Dios viene allí a dirigir las manos de los médicos para que no le pase nada cuando están abriendo su corazón. Cuando nosotros le hemos negado el corazón a Cristo, hemos cerrado la puerta de nuestro corazón, aún en esos momentos Dios está dirigiendo las manos de los médicos para una oportunidad de entrar a morar en tu corazón y en el mío. Me impactó la experiencia de un niño como este que ustedes ven allí. tenía un soplo en el corazón. El médico comenzó a prepararlo. Después de preparar al niño, el médico le dice: campeón, nos toca hacerte una cirugía. Y buscando un lenguaje que el niño entendiera, le dice: vamos a abrir tu corazoncito, vamos a sanar una situación que hay allá pequeña que te va a molestar, para que tú vivas largamente y no tengas ningún problema. El niño le pregunta al médico: doctor, ¿usted va a abrir mi corazón? Y entonces el médico, preocupado que el niño tuviera temor en eso, le dice: no te preocupes, va a ser una pequeña incisión, cirugía, pero vas a vivir largamente. Doctor, ¿usted se va a encontrar con Jesús? Y el médico le dijo: ¿por qué? Porque Jesús vive en mi corazón. Gloria a Dios. El médico escuchó eso, se entró a un baño que había allí y comenzó a maldecir, a renegar. ¿Cómo es que son esos cristianos metiéndole la ideología a un niño? ¿Cómo estás con ese corazón a punto de fallarle y todavía decir que Jesús vive en su corazón? ¿Hasta dónde ha llegado? Y comenzó a pelear loco. Estaría ese médico allá, porque alegando solo. Sin embargo, el proceso sigue. El médico llega después de terminar el proceso de preparación. Van después a la cirugía. El día que lo llevaban hacia el quirófano, el niño iba en la camilla, su papá y su mamá iban de un lado, el médico y las enfermeras, las instrumentadoras y los otros cirujanos iban al otro lado. Iban entrando, los padres iban a llegar hasta donde se le permitía, y entonces el niño todavía no le había cogido la anestesia. Le llevaban puesto unas cositas de juguetes allá que, mientras, para que se entretuviera. Y el niño ve al médico. Y entonces, cuando ve al médico, lo agarra de la mano, lo toma y le dice: doctor, hoy es que usted se va a encontrar con Jesús. Los padres comenzaron a llorar cuando vieron por el sentimiento del niño. El médico mantuvo tranquilidad porque sabía que no estaban allí sus padres y que él no estaba solo. Esa vez no dijo ni una palabra. Y entonces continuaron hasta que entraron al quirófano. Estuvieron allí, abrieron el corazón del niño. Después, en la cirugía, comenzaron a buscar todo por donde estaba supuestamente el problema, el soplo, y resulta que no encontraron absolutamente nada. Tuvieron que enviar una de las instrumentadoras que fueran a traer la carpeta, el archivo de estudio del niño, donde tenían radiografía, donde tenían todo el estudio hecho, porque algunos cirujanos, los otros estaban diciendo: doctor, ¿será que nos equivocamos de paciente? Él dijo: no, pero que está a tantos centímetros del ventrículo izquierdo, y toda la terminología que ellos usan, y buscaron, trajeron todo. Viervina está aquí a esta dirección, y luego van a donde el niño a mirar, y su corazón está completamente sano, al punto que el médico dice: ciérrenlo. Cerraron al niño, lo llevaron al lugar de cuidados especiales. Al día siguiente viene el médico a pasarle revista al niño para ver cómo había seguido. El niño ya había reaccionado, ya estaba allí bien acostado, y cuando entra el médico le dice: hola, campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y el niño, apenas lo vio, le dijo: doctor, usted se encontró con Jesús, bendito y alabado sea su nombre. El médico ese día se quedó callado, no dijo absolutamente nada, y entró a un baño, pero esta vez no a maldecir, sino a llorar como un niño. Todo lo que había pasado en la cirugía, todo lo que habían hecho, todo lo que había encontrado, que el niño no tenía absolutamente nada, lo tenía confundido, buscando una explicación, explicación que él no tenía, explicación que solo lo tenía Dios, porque 6 meses después, el médico, la instrumentadora y todos los cirujanos estaban siendo bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para vida eterna. Hay poder en la palabra de Dios, pero Dios tuvo que tumbarle la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que no sabía el médico era que mientras él intervenía, estudiaba la vida del niño, Cristo intervenía su vida. Solo Dios puede dirigir las cosas, pero Dios siempre está a las puertas de la vida de cada persona. Nosotros no entendemos, pero Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Jesús está a la puerta de tu vida. Y muchas veces se ha quedado en la puerta porque ni siquiera le permitimos entrar. Pero qué triste cuando Él abandona la puerta. Confusión, dolor, angustia. ¿Para qué está Jesús en la puerta? Está en la puerta porque quiere cambiar tu vida, quiere transformarte, quiere limpiarte. Y Él mismo quisiera venir, lavarte, bañarte, limpiarte a través del bautismo, renovarte. Hay personas que han estado con el Señor, se han apartado del Señor, han hecho cosas afuera y todavía cuando vuelven al Señor se resisten aunque Jesús renueve su pacto. Cuando esto es una situación de vida eterna, de renovación. El mismo apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró a discípulos que habían sido bautizados antes por Juan el Bautista, y no era cualquier persona quien había bautizado a Jesús. Estimados televidentes y hermanos, si tú estás escuchando esto y ese es tu caso, yo quiero que tú reflexiones, porque el mismo Pablo tuvo, de acuerdo a Hechos capítulo 19 versículos 1 al 5, dice que bautizó de nuevo a este hombre cuando le dijo: recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis o cuando fuisteis bautizado. Y él dijo: ni siquiera sé que existe Espíritu Santo. Solo por el falto conocimiento de lo que es Dios, Pablo lo bautizó de nuevo. Yo fui bautizado en la iglesia presbiteriana Cumberland. Más de 35 años atrás. Y cuando llegué a la iglesia adventista del séptimo día, porque sabía que yo había violado el sábado, había violado los mandamientos, comía de todo lo que me dieran, y sabiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, renové mi pacto y fui bautizado por segunda vez. Porque con esto no se juega. Cristo está a la puerta de la vida de muchas personas que conocen de Dios y que no conocen de Dios, para darle un mensaje claro. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estábamos en unas conferencias en el Evangelista Mora, cerca contiguo al estadio. Y ya estábamos casi cerrando las conferencias, cuando de pronto sube un niño, un joven llamado Cristian, pidiendo que lo bauticen. Yo le dije: espera, quiero hablar con él. Y el pastor Aimer Sarria estaba allí al lado de la plataforma y me dice: pastor Caicedo, si el niño pide bautismo, bautícelo. Yo respondo por él, yo me hago responsable de él. Y yo le dije: pero ¿tú lo conoces? Y me contó la triste historia. Él había bautizado a su mamá el sábado anterior. Cuando él fue a tomarle la decisión a su mamá llorando le dijo al Señor: Señor, yo quiero bautizarme con Cristian. Cristian dijo: mamá, yo no tengo interés de entrar a tu iglesia. Cristian había entrado a unas pandillas o gangas. Y la mamá le dijo: Cristian, sal de ese lugar. Un día va a llegar la noticia de que te mataron. Si no te mataron los de la pandilla, contrario, te matará la policía. Y yo no quiero llorar sobre un cadáver de un hijo mío. Por favor, busca a Jesús. Cristian dijo: no, mamá. Y a veces Cristian llegaba con armas en la casa. En esa edad, con arma en la casa, lo metía debajo del colchón. Y la mamá llorando: Cristian, yo quiero que tú te entregues a Dios. Mamá, déjame descansar, yo no voy a entregar a Dios nada, yo tengo mi vida hecha y por favor déjame en paz. Cristian, y delante del pastor Aimer Sarria, la señora se arrodilló y llorando delante de Dios le dijo: Señor, haz de mi vida lo que tú quieras hacer, pero yo necesito a mi hijo en el reino de los cielos para siempre. Yo quiero estar con Él. Haz lo que tenga que hacer con mi vida, pero que me regales. Y por eso te voy a entregar mi vida a Él, para que tú me devuelvas a mi hijo. Ella fue bautizada ese sábado pasado. El miércoles siguiente, ella sale a abordar un bus blanco y negro, creo que el que ella esperaba. Y estaba allí parada a las 6 de la mañana, esperando el bus. Y aparece un papagayo, una marca de un bus o de una ruta, perdón. Venía con toda velocidad, se le había ido el freno. Luego coge un poste que estaba ahí al lado de ella, se lleva el poste, se lleva a esta dama y de ipso facto la señora cae muerto allí, el poste sobre ella, y van corriendo a llamar a Cristian a la casa porque estaba cerca. Cristian, venga a ver que su mamá está muerta. Cristian dice, no, mi mamá está viva, se voy a trabajar hoy a las 6 de la mañana. Cristian, tu mamá está allí tendida, van a hacer el levantamiento. No, mi mamá, y todavía estaba con pijamas. Mi mamá está, se fue a trabajar temprano. Cristian, venga, venga. Y le insistieron. Cuando Cristian llega y ve el cuerpo de su mamá, y mira que su mamá, este se destroza completamente y comienza a llorar desesperadamente. Ella y su hijo vivían. Ahora Cristian queda sin nadie. Solo su mamá, su única esperanza, llorando. Y ese día Cristian llega. Yo no sé cómo hizo para llegar allí. Con más de 5,000 personas que teníamos reunido. Y se sube al altar diciendo, yo quiero que me bauticen. Yo quiero estar con mi mamá por toda la eternidad. Y ese día bautizamos a Cristian en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. A Cristian hubo que tumbarle la puerta para entrar a su corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien el tipo, la forma como quedó este vehículo. El policía de tránsito, el inspector, todos los que vinieron, dijeron, todos los que iban en este carro murieron. ¿Dónde están? Dijeron, no. John Freddy Contreras Pulido está en el hospital. No está muerto. Había sido un hombre que se crió en la iglesia. Se apartó de la iglesia. Andaba borracho, tomando de todo. Y tuvo ese choque. Sus piernas quedaron deshilachadas, el hueso partido, así como ustedes lo ven allí, todo. O sea, no podían hacer nada los cirujanos. A eso súmele, le dio una infección, osteomielitis, que va carcomiendo los huesos. Y los cirujanos dijeron, hay que cortarle la pierna. Hay que amputarle la pierna. La mamá, de 70 y pico de años, dijo, yo pedí a Dios un hijo y Dios me dio un hijo. Y yo le pedí a Dios un hijo con sus dos piernas y Dios me lo dio. Y yo no quiero un hijo mocho. Así usó ese término, ese sociolecto. No quiero un hijo mocho. Y si Dios no ha de darme las dos piernas, que se lo lleve. Pero a mi hijo no me le van a cortar las piernas. Y entonces los médicos dijeron, bueno, esta es una situación que nosotros no podemos hacer nada. Ella tiene que firmar para cortarle las piernas. Y ella dijo, no firmo. Los médicos le dijeron, mira, el 99.9% hay que cortarle la pierna o si no va a morir por la infección. Y ella dijo, yo me quedo con esa coma, ese punto, esa cosita que tiene puntico, yo me quedo con Dios. Los médicos dijeron, mira cómo está la situación, no hay remedio para... Ella dijo, no, y si le cortan la pierna, los demando. Porque yo necesito a mi hijo con sus dos piernas y Dios no me va a quitar a mi hijo las dos piernas cuando yo se lo pedí a él. Pues una señora con una fe ciega en el Señor. Una vez, el 27 de diciembre del 98, llevaron a este hombre para amputarle las piernas sin el permiso de la señora, porque dijeron, es nuestro deber como médico. Cuando llegaron allá, encontraron la sorpresa que el lugar, el quirófano, estaba infectado, tenía una infección y no podían hacer la cirugía, y tuvieron que devolvérselo a ella allá. Cuando ella se dio cuenta, vino y le hizo el escándalo, le dijo, usted no se han atrevido, ese hijo no es de ustedes, ese es hijo mío. Y yo le dije a Dios, he pasado la noche en vela con el Señor, hablando, discutiendo, alegando, llorándole, que no le corte las piernas a mi hijo, y Dios me va a devolver a mi hijo con las piernas. Después cogieron, al ver que no podían hacer nada, lo entablillaron, unieron los huesos, que estaba así deshilachado, y lo unieron, lo amarraron y lo entablillaron y le colocaron todos esos tornillos. Pero ustedes ven ahí la fisura, resulta que no pegaban los huesos, tenía una distancia. Y dijeron los médicos, es imposible, no podemos hacer nada, porque los huesos no pegan y hay mucha distancia de un lugar, de un lado a otro, por lo tanto no es posible, hay que amputarle la pierna. Entonces los trajeron de Sogamoso y lo mandaron para Duitama, que queda cerca a Sogamoso. Fueron allá para operarlo. La señora tampoco le dijeron a la señora. Cuando llegaron allá, yo no sé, a mí no me pregunten esto. Cuando llegaron allá, estaba infectada también la sala de cirugía. O sea, Dios obra de una manera tan sorprendente que nosotros no sabemos. Finalmente, cuando lo trajeron nuevamente, no sé cómo ella se dio cuenta, a lo mejor él le dijo, y ella otra vez, y se les puso muy enojada. Y una noche, ella se fue a donde su hijo, y se arrodilló ahí al pie de la cama. La anciana se arrodilló, le dijo, hijo, deme sus manos. Cogió las manos de su hijo, yo quiero que usted se entregue a Dios de todo corazón ahora, porque yo estoy peleando con el Señor todas las noches, estoy orando con el Señor y me quedo, paso en vela orando por usted, y yo no sé si su corazón está abierto o usted tiene la puerta cerrada a Dios, pero Dios me va a devolver las piernas. Yo creo que usted se entregue a Dios de todo corazón y haga un voto. Y le iba preguntando mientras oraba, diga esto, diga eso, y el Señor iba diciendo, o sea, una señora que la admiro. Y finalmente el hijo dice que esa noche soñó que andaba con unas muletas por medio del hospital y se las entregó a los médicos diciéndole, ya el Señor me dio las piernas. Y cuando ella vino al día siguiente, el hijo le contó lo que había soñado, y él comenzó a tener fuerza, a decir, el Señor me va a dar mis piernas. Las cosas pasaron y su pierna fue restaurada. ¿Saben lo que pasó? El hueso, cuando lo mandaron a Tunja para operarlo, resulta que el hueso de arriba con el de abajo comenzó a crecer, a crear una callosidad, y se fue uniendo de tal manera que cuando lo iban a operar, pero vieron lo que había pasado, dijeron, no lo podemos operar, el hueso se ha unido, alabado sea el nombre de Dios, el hueso se unió de tal naturaleza. Y entonces ahorita le colocaron unos clavos y su pierna fue restaurada. Año pasado fui a campaña allá, me lo encontré, y ese día él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salió de las aguas, levantó las manos arriba y dio un grito, victoria en Jesucristo. Allí está la mano de la mamá que aparece allá. La mamá dijo, sí, pastor, yo le dije que yo no quería un hijo mocho y que Dios me daba las piernas de mis hijos, de mi hijo. Y ese día ella dio la honra y la gloria a Dios. Dios tuvo que tumbarle la puerta a Freddy para que volviera a Dios arrepentido. Hoy está cantando. Ese día tuvo un especial contento por lo que Dios hizo en su vida. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios está llamando a cada persona, no importa su vida. Yo solo te pregunto, ¿cuántos quisieran abrirle la puerta al Señor en esta noche? Esta noche hay que decirle a Dios, Tú no necesitas tumbar mi puerta. Tú no necesitas derribar mi puerta. Yo quiero decirte, Señor, ven a mi puerta y la encontrarás abierta. Ven a mi corazón, la encontrarás abierto. Yo quiero que tú encuentres lugar en mi alma en esta noche. Y yo quiero invitar en esta noche a todos los que quieran abrirle la puerta a Jesús de Nazaret en esta noche. Y que quieran decirle al Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mí. Yo quiero que tú tomes mi vida completamente. Yo quiero que tú me renueves. Porque yo quiero encontrar en ti que estás morando en mi corazón por los siglos de los siglos. Si hay alguna persona en esta noche que quiera decirle a Dios, Señor, mi puerta está abierta. Entra a morar en mi vida. Yo le invito en el nombre de Jesús que venga aquí. Yo quiero orar. Dios le bendiga. Dios le guarde. Nunca es tarde para decirle al Señor, Señor, hoy es el tiempo aceptable. Mi vida está dispuesta. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Mi puerta está abierta. Dios le bendiga. Dios les guarde. Esta es una noche donde tú tienes que manifestarle a Dios que tú tienes la puerta abierta. Él no necesita derribar tu puerta. Tú le abres la puerta en esta noche a Él. Cristo está tocando, llamando a la puerta de cada corazón en esta hora. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te guarde. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, en esta noche tú has tocado el corazón al llamar a la puerta de cada vida. Esta noche cada persona ha decidido libre y espontáneamente abrir su corazón a ti. Esta noche las personas han evaluado o evaluado de que Jesucristo es el único que puede cambiar su vida. Que Jesucristo es la única persona que puede pasarnos de muerte a vida eterna, de la tristeza al gozo, de la angustia a la paz y de la tierra al cielo. Y ellos están aquí porque al abrirle la puerta a Jesús, Jesús entra a morar en su corazón. Y cuando Cristo toma posesión de cada vida, Jesucristo canaliza, orienta, guía estas vidas hacia su reino celestial. Te pido una bendición por cada persona. Te pido una bendición por cada ideal. Te pido una bendición por cada familia. Te pido una bendición de manera especial por este grupo que delante de tu bendita presencia en esta noche manifiesta tu poder. Señor, mañana cuando hablemos acerca del sello, o mejor, del sellamiento, te pedimos que nos ayudes a entender lo que necesitamos para estar listo contigo. No dejes un vacío en el corazón de nosotros. Llénalos con tu presencia. Inúndanos con tu gloria. Pero acógenos en tu regazo. Bendice a cada televidente, a cada radioescucha, a cada persona que hoy se une en cualquier lugar del mundo a este mensaje y a este llamado tuyo para vida eterna. Danos la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo para vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.